Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Todo nuestro respeto, muy buenas noches a todas las trabajadoras y los trabajadores del mundo y particularmente de nuestro país en este 1 de mayo. Iniciamos Escaparate en esta fecha tan significativa. Hola, ahí está otra trabajadora de nuestro país, querida Camila González. Gracias, Camila querida. Camila González ocupándose de la puesta en el aire y sincronización técnica. Es un escaparate que creo está bastante interesante con un invitado fundamental y por supuesto nuestros panelistas. Y este tema con el cual iniciamos Escaparate tiene pero absolutamente mucho que ver, si no todo, con nuestro primer entrevistado de esta noche.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Creo que en nuestro país tener el apellido Parra y dedicarse a la música, y más encima en este caso ser nieto de Violeta Parra, hijo de Ángel Parra, debe ser tremendamente complicado. Pero no le costó mucho, a mí es la impresión que me queda. Ángel Parra, a través de Los Tres, a través de Ángel Parra Trío, a través de sus distintas presentaciones con otras bandas, con acompañando, qué sé yo, ha demostrado que tiene un peso propio y una calidad indiscutida. Decir Ángel Parra en otro país es hablar de calidad. Y nadie discute, me da la impresión, esa situación. Precisamente, es un honor para nosotros. Esta noche Ángel Parra está con nosotros. Ángel Parra está con nosotros en el 102.5 de la frecuencia modulada. Previa a esta reflexión, un tremendo abrazo para ti, querido Ángel, y bienvenido a Escaparate.
Hola, ¿qué tal, amigos de Escaparate, Radio Universidad de Chile? Un honor estar con ustedes, soy Ángel Parra, y en realidad mi trabajo es una carrera que lleva desde larga data. Llevo mucho tiempo trabajando para lograr mis objetivos artísticos y espirituales. Entonces, muchos sacrificios he tenido que hacer a lo largo de mi vida. Lo he pasado muy bien en mi carrera, en la época de Los Tres, y cuando estaba la industria discográfica funcionando de manera tan intensa en los años 90, fin de los 80, fui una persona afortunada, pero después fueron decantando varias cosas, y mi trabajo también cerca de la música de Violeta Parra y la de mi papá también me fueron como siempre guiando hacia una como integridad dentro de lo artístico, que yo creo que es hoy día como la mensaje en bronce de mi epitafio en vida, se podría decir, de cómo yo opero en el arte y en la música, que es una ser consecuente con lo que uno es, ser consecuente con la herencia que uno tiene, respetar a los ancestros, y eso ha sido parte fundamental en mi carrera. O sea, he trabajado con Valentín Trujillo, Panchito Cabrera, con mi papá, con la Carmen Corena, con el tío Lalo, y toda esta gente mayor me ha dejado como una huella en mí de respeto hacia esa tradición que está en el jazz, que está en el folclore, que está en el bossa nova. Y bueno, finalmente mi abuela también es la que me ha transmitido esta como ética artística de ser como una persona con su principio bastante claro, pero también tolerante. Eso es como un poco el resumen de mi carrera y de mi visión del arte como músico.
A eso te refieres cuando, Ángel Parra, dijiste mi proyecto artístico y espiritual. ¿Es el a eso vas con lo de espiritual?
Claro, porque efectivamente la música también tiene lo que llaman el negocio de la música, que es parte importante de la vida de un músico, cosa que yo me he tenido que lidiar con este tema, porque para ganarse la vida en la música en este país y en cualquier parte del mundo, o te dedicas como músico a hacer muchas clases todo el día y tocar en bares, por ejemplo los jazzistas, por muy poca plata, y realmente donde está la manera de ganarse la vida es con las clases, o te dedicas como yo a componer música para televisión, para cine, para radios, y ahí también encuentras un nicho también de sobrevivencia, que fue el que yo encontré. Ahora, si lo comparas con la vida que tuvo mi abuela, en lo espiritual, ella nos lleva a la delantera a todos, porque, y yo decía el otro día, nos tomaría unas cinco vidas entender todo lo que hizo ella, que lo hizo apegada 100% a sus valores espirituales y éticos, y ella nunca pidió nada a cambio, golpeó muchas puertas que se cerraron más bien, y logró llevar su arpillera a Louvre, hizo cosas que nadie pensó que podría lograr una persona que no fue al colegio realmente. Entonces, surgen las concepciones y la necesidad de trabajar con su obra para enaltecer su legado.
¿Y tú pides algo a cambio? Tú dices que la Violeta no pidió nada a cambio. ¿Tú, Ángel Parra, pides algo a cambio?
Yo pido a cambio subsistir como artista, como todos los artistas quieren lograr ser autónomos, no depender de... A mí me encanta la independencia, la verdad es que soy como en eso bien geminiano, como que no me gusta depender de ni de una banda, ni de ninguna instancia que sea la que financie mi manera de vida. Entonces, que esa libertad de no tener jefe tiene costos altos, pero obviamente que uno debe estar dentro del mainstream. Te lo explico esto a mis alumnos. Esto no es sentarse ahí a fumarse un pito y a disfrutar.
Y que venga la inspiración.
Y a disfrutar de la, claro, del momento de la inspiración. Hay un lado práctico que yo lo tengo bien desarrollado. Yo creo que la Violeta también lo tenía, pero ella tenía una urgencia también en su trabajo, que la en 50 años logró cosas que, como te decía, también nosotros requeriríamos de varias vidas para poder completar el trabajo que ella hizo, pero yo sí pido a cambio respeto a mi trabajo también, y obviamente que todos los músicos necesitamos pagar las cuentas. Entonces, en este momento en el país en que se están hablando tantas cosas relacionadas con el derecho de autor, con la seguridad social, con la AFP, también los artistas tenemos que poner sobre la mesa nuestros derechos y nuestra... la cultura, por ejemplo, es un área fundamental dentro de la carta que se está escribiendo de la nueva constitución, que debe estar ahí, pero también el trabajo y los años de sacarse la cresta con un instrumento o componiendo o difundiendo la música de Violeta Parra también tienen un aspecto monetario que es necesario resguardar, porque nosotros no vivimos, no es un hobby para nosotros, esto es nuestra manera de ganarnos los porotos.
¿Te sentís virtuoso, Ángel Parra, con una guitarra? Sinceramente, en la más honesta.
En la más honesta, no me siento virtuoso, porque tengo demasiadas personas que admiro, que las veo, y que en realidad el virtuosismo, si tú se lo puedo atribuir a, no sé, a Glenn Gould, a Paganini, a Johann Sebastian Bach, y hay muchos guitarristas virtuosos en Chile también, pero a mí más que el virtuosismo, lo que me interesa es la calidad de las notas que se tocan y la profundidad del mensaje musical. No siempre va ligado al virtuosismo y a la rapidez, más bien busco más como el lenguaje que desarrolló mi padre, que es como transmitir a través de como siempre lo decía también Miles Davis, menos es más. Y creo que los músicos que aprenden a tocar menos, que es una vida para entenderlo, y a dejar espacios, en el jazz en este caso, en tus improvisaciones, es donde la madurez aparece. Entonces creo que el virtuosismo es una palabra manoseada, y a mí por lo menos los guitarristas de rock virtuosos, es que me aburren. No me siento identificado. Prefiero entender la música desde el lado de la musicalidad y de la composición, eso me interesa más.
¿Cómo te sentás? Ángel Parra conversa con nosotros esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Cómo te paras ante la creación, Ángel, ya sea en las distintas facetas que delante nombraste, preparando una clase con tus alumnos, preparando una música para una serie de televisión, en los distintos eventos que has estado tú arriba del escenario? ¿Qué pasa con ese proceso creativo tuyo, con esa mente tuya, con esa sensibilidad? ¿Cómo? Yo sé que esos procesos son muy, muy subjetivos o muy difíciles de definirlo, pero algo que nos puedas decir en la radio.
Sí, creo que son subjetivos, porque en realidad uno se encuentra, cuando tú en la composición de música para televisión con una persona, un equipo de trabajo que te pide cumplir ciertos objetivos claros con respecto de una serie que tiene una presentación que, por ejemplo, como referencias de las películas del lejano oeste, en que aparecen como los sonidos de la música de Marlboro de los años 70, uh-huh, y como el típico cliché del cowboy. Después aparecen otras personas que requieren de algo chileno, pero que sea latinoamericano al mismo tiempo. Entonces uno se pone al servicio de esa gente también. Tiene que captar eso, que uno está trabajando para alguien. Y también hay algo mágico que pasa en la composición, que no está controlada por uno, porque uno al empezar a grabar, empiezan a aparecer los sonidos y empieza uno a filtrar lo que no quiere que esté ahí. Y muchas veces la composición es casi un juego para mí. Cuando lo logro de esa forma, y la mayoría de las veces me resulta, es prácticamente, es totalmente espontáneo. Ahora, muchas veces también la gente no está de acuerdo con el planteamiento de uno, y eso es parte de entender también que uno tiene jefes y tiene que cumplir ciertos objetivos, o se pueden mejorar algunas cosas, otras cosas sencillamente no sirven. Eso en el aspecto de la composición para la música, para cine, para radio y todo eso. Pero con la guitarra me trato de enfocar en cosas musicales cada día más, en lo técnico también, pero cuando la técnica te empieza como a inundar tus horas de trabajo, pierdes control de lo más importante, que es la musicalidad. Entonces trato de respetar la melodía, de concentrarme en tocar bien las melodías, en cómo se acompaña una canción. Entonces está el ritmo y la melodía, y esa es la misión más difícil de cumplir en el tema del jazz, por ejemplo, que tus improvisaciones no caigan en algo artificial y con el mismo elemento que me mencionas del virtuosismo, sino que es mucho más importante. Eso es lo más difícil de conseguir. Y bueno, el repertorio que uno elige también, porque tuve que incluir algunas canciones de mi papá y tocarlas en una clave media jazzística, también canciones de Violeta Parra. Entonces son muchos los aspectos que cubrir. Y bueno, cuando uno está en el grupo Los Tres, por ejemplo, ahí uno estaba también como al lado de gente que también, que como compositores como Álvaro Enríquez, que también tenían una canción que ya venía hecha. Entonces era otra pega. Es muy rico estar liberado de eso y poder uno mismo tomar las decisiones con amigos que también van opinando, y uno se va nutriendo de sus opiniones también.
Oye, Ángel, ya que estamos hablando de cosas más profundas, sensibles, ¿qué cosas te motivan de la vida, como nos pasa a todos, no es cierto? Pero tú eres el entrevistado. El hecho de regar el jardín, de mirar una planta, de abrazarte con un amigo, de observar un hecho en la calle, ¿cuáles son las cosas que nutren tu capacidad de asombro, por decirlo de alguna forma?
Sí, tengo harta conexión con la nada. Muy urbano, me gusta mucho también observar desde el punto de vista de dejar, lo que más me cuesta hacer, yo creo que a todos nos cuesta, es como dejar que la mente descanse. Me ha tomado, yo creo, en los últimos 10, 15 años mucho poder llegar a un momento en que pueda estar lo más cercano a la meditación posible. Yo creo que cuando logro eso, en un momento en que me pongo a mirar un árbol y me olvido de todo, y empiezo a mirar las cosas desde otro ángulo, y tengo la capacidad de no permitir en la cabeza que pasen millones de pensamientos por segundo, me siento bendecido, pero todos tenemos la incapacidad de hacer eso, bastante más desarrollada que la capacidad justamente de abstraerse. Entonces, creo que en los momentos en que realmente, pucha, puedo caminar por la calle o sentarme a mirar el cielo y eso, como que esos momentos son muy apreciados, pero es tanta la información de las redes sociales, de los teléfonos, que bueno, trato de mantenerme lejos de eso lo más posible. Y de hecho, todos estos últimos años en que hemos sufrido pandemia, estallido, tantas cosas, me he ido como abstrayendo de las comunicaciones, de las noticias, lo más posible, sin perder tampoco el control de
con la realidad.
Claro.
Obvio.
Pero siento que los humanos perdemos mucho tiempo en estos temas, y creo que tengo unas hijas, dos hijas grandes de 30 y 25, 26 años que...
O sea, nada que ver, porque yo sé que tú tienes, leía que hoy día tienes 55 años por ahí. Tú en el imaginario colectivo eres como un tipo de 35 años, dime que no. No decir, bueno, es que 55, no es que 55 sea una gran edad, pero que tú digas que tenía una hija de 30 años, resulta poco creíble. Es real, sí. Pero me entendía lo que voy, ¿o no?
Es real, pero fíjate que ellas me llegan mucho a ocupar el tiempo y espacio en la manera correcta, porque como que ellas no persiguen los típicos objetivos que nosotros perseguíamos cuando teníamos 20, que eran tener una casa, tener una familia, exacto, tener plata, tener un auto, sino que ellas hacen cosas, y en eso les parece más a Violeta Parra, porque ellas hacen cosas y entregan mucho en vez de pedir tanto. Entonces creo que en eso son un ejemplo, y bueno, y Violeta Parra se junta con ese concepto de vida, porque esa generosidad que mi papá también la tenía, si bien mi papá también necesitaba hacer conciertos para poder sobrevivir y todo eso, estaba antes el entregar algo, y Violeta más que nadie nos enseñó esto, que ella estaba haciendo algo para el pueblo de Chile, para el mundo, y hoy en día, bueno, eso es lo que está empezando a ocurrir, para eso estamos colaborando, para que la gente se dé cuenta de que esta mujer no pedía nada, y las veces que pedía algo muchas veces le cerraban las puertas. Entonces también hay que acostumbrarse a recibir los fracasos con dignidad y seguir adelante.
Ángel querido, estás tocando con tu hermana. Cuéntanos un poco de eso, en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Sí, estoy tocando con Javiera a tiempo, desde que partí con esta idea de grabar las últimas composiciones. Me costó motivarla también a sumarse al disco, porque no es fácil convencer a nadie de que grabar un disco tan complejo como las últimas composiciones, que ya es una pieza fundamental de la historia de la música. Por lo tanto, hay que decirlo con todas sus letras, que fue un trabajo cariñoso de involucrarla junto a mi papá. Yo siempre con mi padre toqué música de Violeta en todos los conciertos desde que tengo uso de la memoria, desde que tengo 16 años estuve tocando música con él.
Qué bonito.
De Violeta Parra, pero en realidad esta idea de grabar este disco, mucha gente la miraba con cierto pudor, no sé, sentir que de repente pueden haber como aprovechamiento, y al contrario, fue un ejercicio de rigor y de humildad enorme. Y bueno, estamos tocando juntos con mi hermana, pero yo también toco con Ángel Parratrío. De hecho, ahora tenemos un concierto el 6 de mayo en el Bar de René.
6 de mayo, Bar de René.
Bar de René, están a la venta la entrada.
¿Dónde está el Bar de René, Ángel querido?
Está en el tiro.
El sector, por lo menos.
Santa Isabel 369, Santa Isabel con Condel.
Perfecto.
Y vamos a tocar a las 8 en un escenario muy familiar, muy bonito, que está... Hay dos escenarios. Hay un escenario más rockero y hay otro escenario que es el donde yo voy a tocar, que hay una concha acústica y un sonido espectacular, que es más acústico. Ahí vamos a estar tocando jazz, entonces estoy con altas ganas de seguir con mi grupo de jazz tocando. Hay varios conciertos que se vienen en el año. Voy a ir a Ecuador también en el mes de septiembre a hacer un trabajo sinfónico con músicos de Ecuador, que van a interpretar música de Violeta Parra con arreglos sinfónicos de un arreglador ecuatoriano. Entonces,
mira qué bueno.
Estos proyectos.
Qué bueno, Ángel. Oye, Ángel querido, hablaste harto de tu papá, el mismo nombre. Yo también conocí a tu viejo, un tipo muy choro, por lo demás. Harta entrevista me dio ahí en la casa de la calle Segovia. Me decía, vamos, ¿ya? Nos tomamos una botellita de vino, hacíamos la entrevista. Muy descuento. Te paso el dato. ¿Ya? Pero no hay hablado de tu mamá, po. ¿Algunas palabras para tu mamá o no?
¿Para mi mamá?
Sí, po. Tú tienes...
Siempre el agradecimiento absoluto de haberme guiado en torno al estudio de la música, cosa que mi papá no hizo porque no estaba acá, porque no estaban separados.
Uh-huh.
Y ella siempre me motivó a estudiar guitarra clásica, a estudiar piano, me apoyó en mis viajes al extranjero también. Y mi papá también estaba más ocupado en sus giras y en sus cosas también. Después, cuando yo fui a estudiar a Francia, mi papá me apoyó 100%, me financió los estudios en Europa, pero Mi madre es una inspiración a diario. O sea, de hecho, el disco mío, Travesuras, que está en Spotify, está dedicado a ella, por eso mismo, porque es muy importante destacar la labor de las mujeres en la vida de uno, y el caso de la madre es fundamental, como reconocer que ella se la jugó por nosotros cuando estuvimos en el exilio, se decidió venir a Chile, cuando se separaron ellos, vino a Chile con nosotros.
Nombre de la mamá, dijo, para los que dicen, ¿cómo se llama la mamá del Ángel?
Marta Orrego Mate.
Ángel, Marta Orrego Mate. Entonces, querido amigo, nos quedamos con que el 6 de mayo van a estar en el bar de René, que se vienen muchas presentaciones. Yo tengo 40 años de radio. Mira, yo tengo 40 años de radio. Es primera vez, te tocaba mil programas y cosas, pero es primera vez que converso contigo y se confirma la regla, que los tipos más capos son los más sencillos, por lo menos lo que yo he percibido a través de esta conversación. Así que te agradezco mucho. Un tremendo, tremendo,
bueno,
tremendo abrazo, Ángel, de verdad. Tremendo, tremendo abrazo para ti.
Un abrazo, Sergio. Gracias por tu interés.
Al contrario, gracias a ti por acceder y por hablar tan de corazón y con tanta convicción. Así que un beso enorme, Ángel, te agradezco mucho.
Igualmente.
No puedo creer que es verdad.
Universidad de Chile, Escaparate.
Esta noche de Escaparate, iniciando el mes de mayo, comentario de cine. Joblar, bienvenido.
tal, amigos? Para hablar, como siempre, de cine, pero en este caso me voy a permitir no hablar de una película que se pueda ver en este momento en cines, sino con un espectáculo, en realidad, con algo que se puede buscar en internet. Naturalmente hay que tener internet y esa ya es una limitante, pero para que lo tengan, quiero decirles que está a disposición del público una hermosa presentación que se llama Mi Marilyn Monroe, que fue escrita por Alejandro Goich e interpretada nada más y nada menos que por Carmen Barros, la famosa Carmen Barros Marianela o la Carmela de San Rosendo de La Pérgola de las Flores. Esta es una grabación que ya tiene algunos años, o sea, en ese momento, estamos hablando del año 2010, más o menos, Carmen Barros ya tenía sus años, estamos hablando de 85 años. En el momento tiene ya más de 95, pero lo interesante es que no solamente que se conserva totalmente lúcida como para poder desarrollar una obra de este tipo, sino que también porque tiene la misma edad que tendría Marilyn Monroe si estuviera viva. Y eso es muy interesante. Además que esta actriz chilena, cantante de ópera, promotora de espectáculos, bueno, los que tienen mi edad o son un poco más más viejos, recordarán esta obra, Esa Señorita Trini, que fue una invención suya precisamente, junto con Luis Alberto Heidemann. Es decir, forma parte, es la historia del teatro chileno Carmen Barros, y aquí se permite ser una Marilyn Monroe que asiste a la puesta en remate de algunas de sus prendas de vestir utilizadas en diversas películas. Naturalmente, para todo esto hay un montaje, para todo esto hay la presentación de partes de filmaciones, de películas, de mucha fotografía. Es un documento maravilloso y muy bien hecho. Los que quieran tener más información, por favor, léanme en www.candileja.cl, que ahí trato de explicar todo, y ahí están también las indicaciones para aquellos que quieran o puedan ver esta obra en internet. No sé, me imagino también hay conexión para los televisores, yo no entiendo mucho de eso, pero la obra está y la obra se puede disfrutar y se la recomiendo de todas maneras. Mi Marilyn Monroe, de Alejandro Goich, interpretada por Carmen Barros. Eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.
Escaparate.
Vamos a la política, vamos a un debate de fondo. Álvaro Ramis es precisamente nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, esta noche de Escaparate.
Quisiera saludar a los auditores de Escaparate y reflexionar un poco sobre la marcha de la Convención Constitucional. Creo que ha estado sometida durante estos últimos meses, particularmente desde febrero en adelante, a una presión indebida. Y que esa presión de vida es fruto, digamos, de el temor, por decirlo así, de las élites a la pérdida del poder, a la pérdida de espacios de desregulados, que obviamente la Constitución va a entrar a regular a partir del trabajo de la nueva Constitución, y sobre todo a la redistribución de las relaciones de fuerza que implica la construcción de una nueva Constitución, como la que se está diseñando, ¿no? En el ámbito principalmente de recursos naturales como el agua, de regulación del poder de las regiones, de la capacidad que tiene, ¿no?, el Estado de generar contrapesos al mercado. Y eso es algo que se ha hecho evidente y creo que ha entrado en una fase obviamente ya directamente de boicot contra la convención.
Entonces, o sea, para ti, Álvaro Ramírez, ¿para ti las críticas son infundadas, así de sencillo?
Es que una cosa es que se formule una crítica y la crítica debe apuntar, digamos, a un argumento. Aquí más bien lo que se ha hecho es tratar de tergiversar la discusión misma de la Constitución. Buena parte de los elementos críticos que se difunden no tienen asidero de realidad, es decir, se crean mentiras, digamos, derechamente, ¿no? Fake news. Ah, y las fake news sale del ámbito de la crítica legítima, ¿no?
¿Cuáles son esas mentiras? ¿Alguna de las mentiras más llamativas para ti, por decirlo así?
Por ejemplo, la del que se van a expropiar los fondos de pensiones. Eso es algo que evidentemente a la gente le asusta porque considera que son, y con razón, digamos, en términos de son fondos, ¿no? Y eso ha creado, obviamente, temor en sectores de la población, ¿no? Otra crítica, por ejemplo, es el aspecto que tendría la eliminación del Senado. Y aquí estamos hablando de que vamos a tener un sistema bicameral, pero donde el Senado va a perder muchas de sus prerrogativas hoy día antidemocráticas, como una Cámara que, por decirlo así, vuelve a legislar sobre lo que ya la Cámara de Diputados ha decidido, y además se le va a reforzar su rol como representación de regiones. Hoy día tenemos a senadores que son una especie de señores feudales de las regiones, donde ellos deciden quién es el gobernador, quién es el intendente, quién va, incluso decide sobre los alcaldes. Entonces hay un equiparamiento, hay una nueva correlación de fuerzas que se va a instalar ahí, que implica bajar en la intensidad de ese poder del Estado para poder hacer que la Cámara de Diputados represente a un poder nacional y la segunda Cámara pueda representar la voz de las regiones.
A ver, pero ¿cómo es eso, Álvaro Ramis, nuestro analista político? Tú acabas de decir que una de los poderes que hoy día tienen los senadores y senadoras es, por ejemplo, incluso llegar a elegir hasta los alcaldes de cada comuna. ¿Cómo es eso? Perdón.
Claro, no lo hacen directamente, por supuesto, pero uno puede ir a cualquier región y preguntarle, bueno, ¿cuál es el gran parón? ¿Cuál es el gran poder que está por sobre la posibilidad de que un alcalde pueda ir a la reelección? Obviamente que hay un senador que ahí decide, y tiene un poder que se instala por sobre todas las decisiones políticas de ese espacio territorial. Y eso es algo que ha ido generando también tensiones. Ahí recuerdo, ¿no?, la región de Los Ríos, hace unos años atrás, un intendente que era extremadamente popular porque fue designado desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y empezó a hacer un trabajo muy interesante y chocó con el senador de su mismo partido, que él consideró que era demasiado popular, que estaba haciendo las cosas demasiado bien y le hacía sombra. ¿Qué pasó? Que salió el intendente. Y el senador sigue. Entonces, ese tipo de situaciones son muy conocidas, ocurren en todo el país, ¿no? Entonces, justamente castigan al que hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque le crea sombra, ¿no? Y crea una amenaza política para el que está hoy día en el cargo, ¿no? Y finalmente termina destituyendo a quienes hacen las cosas bien y prefieren tener a alguien que haga las cosas mal, pero que esté subordinado a su hegemonía, que tener a alguien que haga las cosas bien con iniciativa.
Ahora, hay un tema, Álvaro, que yo creo que está bastante poco claro para la gente. Lo que aprueba hoy día, las cosas que se están aprobando en la Convención Constituyente, ¿de qué depende que eso sea ley? ¿De qué va a depender que eso se traduzca realmente en la vida cotidiana de la gente?
Bueno, hay cosas que va a tener una, por decirlo así, una vez que se apruebe la Constitución, van a tener un impacto inmediato, que son la declaración, por decirlo así, de derechos fundamentales, que empiezan, por decirlo así, a operar, y la Constitución del nuevo sistema político, ya que va a tener que entrar en vigor una vez que, tal como se indiquen las normas transitorias de la Constitución, ¿no? Entonces eso va a demorar un tiempo, pero es un tiempo que uno puede decir, bueno, va a estar indicado en la misma Constitución. En 3 años más vamos a tener una nueva forma de constituir el poder legislativo, una nueva forma de constituir el poder judicial, una nueva forma de constituir el poder ejecutivo, nuevos órganos autónomos, y eso va a tener una fecha clara de inicio, ¿no?, que la misma Constitución va a indicar. Hay otros que van a exigir un proceso largo, tal vez 5, 6, algunas cosas va a demorar décadas, porque implica adecuar toda la legislación a los principios constitucionales.
¿Algunas de esas medidas, por ejemplo, para ti?
Por ejemplo, las más importantes son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Eso va a tener que cuajar en una lenta adecuación de la del reconocimiento de los pueblos indígenas. Eso no se puede hacer de un día para otro, pero la Constitución va a marcar un antes y un después para que se pueda ir constituyendo en los territorios una nueva, por decirlo así, armonización de derechos, una priorización de la legitimidad que van a tener los pueblos indígenas para poder tener un espacio de autonomía, ¿no? Y eso no se va a dar de un día para otro, va a ser algo que tiene que irse construyendo como una práctica, más bien, como un nuevo hábito. Y ese nuevo hábito va a exigir también normas muy precisas, locales, muchas veces municipales, otras veces van a ser normas regionales. Y al final, bueno, uno puede pensar, Nueva Zelanda está viviendo ese proceso desde los años 80. Ya se han ido poco a poco, pero consistentemente, sin pausa, desde los años 80, 85, entre ese periodo se dictaron más o menos las mismas normas que íbamos a tener y han llegado a desarrollarlas ahora, 30 años después, totalmente, ¿no? Entonces es como un proceso que exige ir avanzando consistentemente hasta que se van instaurando una nueva relación entre un pueblo y otro, ¿no? Y se logra cuajar una forma de Estado plurinacional. Hay otras cosas como los derechos sociales que sí van a tener un impacto más rápido, ¿no? Porque en el fondo el mandato constitucional obliga a relegislar, ¿no? Y uno también podría pensar que si el Parlamento legisla en contra de la Constitución, uno puede apelar a la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, se van a adecuar muchas normas porque van a...
El tema del agua, por ejemplo, declarar al agua como un derecho, como claro, fundamentalmente un derecho, un derecho fundamentalmente en relación al uso humano. ¿Eso qué pasa, por ejemplo?
Eso implica la inconstitucionalidad del Código de Aguas que diría aquí. Entonces, eso exige que se tenga que relegislar, ¿sí? Se tenga que dictar una nueva norma que sea conforme a la Constitución. Obviamente, ahí, claro, el Congreso podrá o no legislar rápido o no el nuevo Código de Agua. Ya habrá que dictar un nuevo Código de Agua, pero que va a haber una inmediata inconstitucionalidad de la norma existente, eso va a ser inmediato, digamos, lo que implica volver a dictar un nuevo código que sí se tenga ese principio y que sea, por decirlo así, constitucional, ¿no? Entonces, muchas normas en esos ámbitos van a entrar van a ser inconstitucionales, ¿sí? Pero eso implica que el Parlamento va a tener la tarea de dictar entonces una norma que sí se atenga a la nueva constitución.
Un tremendo abrazo para ti, al rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, que es nuestro analista político. Un gran abrazo, Álvaro.
Un gran abrazo a ti. Muchas gracias.
Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre el alma. Acuérdate de abril, recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llena tendida fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril que no se aleja. Si hay más congoja y menos prisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el...
Esta semana estuvo en una universidad privada dictando una charla el connotado intelectual, pensador, filósofo chileno, me refiero a Gastón Sublet. La charla de Gastón Sublet se llamó La necesidad de humanización del hombre. Miren qué profundo, parece que esa es la madre de todos los corderos, ¿no? O la madre del cordero, como dice el refrán. Pero cuesta, porque lo hablamos mucho, pero no. La necesidad de humanización del hombre. Eso estuvo hablando Gastón Sublet y yo le he trasladado sin inquietud a la psicóloga Leticia García esta noche de Escaparate.
Hola amigo César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Sin duda, coincido completamente con ello. Cualquier acción asociada, por ejemplo, a lo que se ha instaurado como aparentes condiciones de base del ser humano, como la apropiación, el sálvese quien pueda, etcétera, son pura ideología de lo que se suele llamar en neoliberalismo, como que esas fueran las condiciones básicas, cuando esas son las condiciones prehistóricas del ser humano, ¿no? La supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte, son propias de la prehistoria humana, donde en realidad el más fuerte es el que tiene el mayor poder, el que tiene la mayor fuerza física, el que tiene el mayor dinero, y por lo tanto, para mantener esa condición, puede imponerse frente a otro.
Pero eso lo hemos permitido, no solamente esa persona lo lleva a cabo, la que es más fuerte y todo lo demás, sino que todos hemos permitido una sociedad de ese tipo, por Leti, ¿o no?
Sin duda, porque en realidad no hay transformación social, sino hay transformación de las personas. Entonces, de alguna manera es como que cada uno de nosotros llevara dentro de sí una suerte de lucha entre un sí y un no, como decía mi maestro Silo, respecto de lo que puede ser lo verdadera y cálidamente humano. Y lo verdadero y cálidamente humano tiene que ver con que el ser humano se ponga como propósito fundamental la superación del dolor y el sufrimiento humano. Y eso no es un para mí, eso es un para todos. Es una acción que tiene que ver con lo transpersonal, lo para otros. Por lo tanto, no puedo centrarme en mi propio ombligo y en mi propia supervivencia y en mi propio aplastar a otros para yo sobresalir, sino que tiene que estar basada mi energía en cómo hacemos que todo sea mejor para todos.
Claro.
Justamente, pasar desde esa condición, desde la condición de la supervivencia del más apto, del más fuerte, a pasar a esta otra condición, donde en realidad lo que tenemos en el horizonte, en la superación del dolor y el sufrimiento humano, justamente tiene que ver con la humanización, con humanizarnos.
¿Y cómo lo vamos a hacer mientras todos, porque todos hablamos de esto, pero para llevarlo a cabo parece que cuesta, porque seguimos manteniendo a gente con 400 lucas mensuales, por ejemplo, seguimos un área que tú dominas muy bien por tu pega, que es con el Colegio de Profesores, ¿no es cierto? El tema de los profesores que llegan a sus casas hasta el día de hoy a corregir pruebas a las 11 de la noche, por ejemplo. Exacto. Pegas que llaman a los empleados a las 10, 11 de la noche, oye, faltó esto, redáctame esto, otra cosa. Desde esos detalles uno podría sumar miles y miles de más. Entonces, parece que entre la teoría y la práctica, por Dios que estamos lejos.
Sí, estamos lejos, pero en realidad, César, si uno mira el proceso histórico de la humanidad, no ha habido reivindicación o transformación que vaya en el favor de los conjuntos que no haya sido por la toma de conciencia y la organización y la lucha social. O sea, hoy día estamos hablando de estos temas que nos parecen aberrantes. Hace no muchos años la gente trabajaba 12 horas diarias sin descanso y nos parecía eso aberrante. Hoy día se estaba peleando porque haya 40 horas. Bueno, cada paso que la humanidad va generando es un paso hacia la humanización. Las cuestiones en este sentido es una lucha entre intenciones humanas, de que ellos quieren mantener una condición de objetivación, de convertirnos a nosotros, seres humanos, en objetos de la intención de ellos, a considerarnos como verdaderos seres humanos e iguales.
Mira, ¿no? Me contaban a propósito, Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, que en Francia, por ley, está prohibido a partir de cierta hora que te llamen de la pega o que te manden un WhatsApp de la pega y cosas por el estilo. Prohibido.
Así es, pues. Así es, pues. Así es, y yo creo que en distintos momentos de la historia y distintos lugares de la humanidad hay diferencias sustantivas de las cuales tenemos que aprender. Si hoy día que tiende a campear una oleada de los nacionalismos, a nacionalismos referidos a la nación, un concepto muy reciente creado en la historia del ser humano, pero pareciera que eso fuera la verdad, y por lo tanto centrarnos en lo que sea nuestras particularidades cuando estamos viviendo en un mundo globalizado en lo económico y mundializado también en las comunicaciones, tenemos que empezar a pensar en una nación humana universal, donde pensemos en cómo se dan cómo se resuelven los conflictos de base que ocasionan dolor y sufrimiento al ser humano. ¿Qué es lo que uno quisiera? Lo que yo creo aspiraría cualquier persona de buena fe, que de un día a otro pase lo que pasa en un libro. Mira, es que he estado recomendando algunas cosas, César, conversando contigo, uh-huh. O canciones, o libros, o escritos, o los principios, y me los piden mucho por correo, así que voy a aprovechar de avisorar un libro más, que se llama El Informe Tokarev, ¿ah? Que es un libro de cuentos, donde el cuento central justamente es El Informe Tokarev, hay varios, pero ese es el central, y donde cuenta como que de pronto los seres humanos se despiertan y entonces empiezan a conversar con los vecinos y empiezan a darse cuenta cómo era posible que no se daban cuenta antes que en realidad el vivir en una sociedad donde exista igualdad de oportunidades, donde nadie padezca necesidades, donde el ser humano pueda desarrollarse en plenitud, donde lo bueno y lo malo no esté establecido en las tablas, sino que sea determinado por lo que uno siente, con esto que hablamos siempre del principio de tratar a otros como quiero ser tratado, ¿cómo es que no nos dimos cuenta antes de que eso era lo que verdaderamente nos iba a permitir progresar y ser felices? Todos quisiéramos que eso pasara, que se generara un despertar colectivo de las conciencias humanas, donde entonces todos fuéramos por este objetivo en común. Pero hoy día eso no ha pasado. Y dado que no ha pasado, lo que puede hacer cada uno, más que esperar que eso pase mágicamente, o esperar que sean las autoridades los que están en las alturas, ¿ah? Dentro de nuestro espacio de representación, allá arriba, entonces hagan bien las cosas, si no nos damos cuenta que cualquier paso que ha dado la humanidad, que era lo que decía antes, ha sido gracias a que nosotros, individuos, tomamos conciencia, nos comunicamos con otros, nos relacionamos con otros, nos organizamos y damos la pelea para que las cosas cambien.
Un amigo me dijo el otro día, y pucha, es una pregunta muy profunda, yo sé, y si te voy a embarrarle porque me la tienes que responder en 40 segundos, perdona lo profundo la pregunta. Estoy enfermo de pena, me dijo, y no me puedo bajar del buque, porque estoy metido en este sistema que no lo puedo dejar. ¿Qué se hace ante las condiciones que se han generado para que alguien diga, y no es él, entiendo solamente, he escuchado a mucha gente que tener pena con eso?
Yo creo que hay una cosa que se llaman necesidades y otras cosas que son deseos e ilusiones. Creo que efectivamente cualquier paso que uno dé en la dirección de transformar su vida nos somete a una situación de riesgo. Y muchas veces las personas dicen que prefieren un diablo por conocido a un diablo por conocer. Pero sin duda, cuando se despierta en cada uno de nosotros la necesidad profunda de generar una transformación de su vida, aunque eso implique determinados riesgos, es lo que uno tiene que hacer. Tiene que escuchar lo que su mundo interno le dice. Estamos tan silenciados por la cantidad de publicidad, de, qué sé yo, promesas de éxito, de crédito, todo lo que es externalidad, que finalmente silenciamos nuestra voz interna, pero de alguna manera nuestra voz interna es la rebelión que cada ser humano necesita para transformar su vida, para hacerlo más feliz. Y siempre implica a veces la renuncia a ciertas cosas que no son más que provisorias, para avanzar en otras que te hagan plenamente humano y por lo tanto feliz, en buena relación con tu entorno, siendo, sintiéndome una persona que transforma el mundo y no que es un objeto de ese mundo, yo creo que hay que escucharla. Y en algunos casos habrá que planificarla o no, no nos da el tiempo ahora, lo podemos conversar en la próxima conversa, pero creo que esa voz interior que a uno le surge y que de alguna manera lo hace salir de esta anestesia, que en el fondo lo que único que hace es como empastillarme para que no me sienta tan mal como me siento todos los días, uno tiene que escucharla porque es la verdadera rebelión que el ser humano tiene que tener si quiere transformar su vida en una dirección que lo haga más feliz a sí mismo y a los que lo rodean.
Un tremendo beso para ti, a la psicóloga Leticia García, como siempre en nuestro programa Semana a Semana.
Un abrazo también cariñoso, César. Si me quieren escribir, si a alguien le interesa recibir este libro maravilloso que se llama El Informe Tokarev, me escriben a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo muy grande para ti y para las auditoras y auditores.
Gracias por el cariño, por la sintonía en el 102.5 de la frecuencia modulada. Junto a la querida Camila González hicimos una vez más Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.